microscopio.
Martín Vázquez es doctor en biología, investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y director científico de ERITAS.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Martín Vázquez. Un grupo de investigadores argentinos están desarrollando la puesta a punto del protocolo de biopsia líquida para oncología de precisión. Leímos esto y quisimos llamarte porque allí estás vos. ¿A qué se denomina biopsia líquida?
Bueno, mira, para entender bien el concepto de biopsia líquida tenemos que expandirnos un poco, retrotraernos, si querés, un poquito, a entender que es un concepto que va a ser muy útil, fundamental, en lo que se denomina actualmente como oncología de precisión. Y retrotraerme un segundo más para entender qué es oncología de precisión, es primero entender que el cáncer, como digo siempre, es una enfermedad del genoma. Ese es un concepto fundamental. El cáncer es una enfermedad del genoma. Entonces, para poder entender que está enfermo en el genoma, tenemos que poder leerlo y entender qué es, cuáles son los problemas que tiene. Una vez que entendemos eso, lo hacemos leyendo el ADN, lo que se puede hacer después es tratar de, entendiendo cuáles son ese problema en el genoma, buscar una droga que se asocie a ese problema. ¿Por qué digo esto? Eso es como tratar de matchear, si querés, digamos, cuál es la mutación que está en el genoma a una droga específica que puede atacar ese problema o esa enfermedad del genoma. ¿Por qué hago esta salvedad? Primero, porque, digamos, ¿cuál es la forma clásica en la que se trata hoy el cáncer? Que es un nombre muy genérico, porque, como te digo, son miles de enfermedades bajo ese nombre, ¿no? Entonces, la forma en la que hoy se lo ataca es básicamente como tratando de matar una hormiga con un bazooka, digamos, básicamente, para hacer una analogía, en donde ataco a esas células enfermas que se dividen en forma, loca, pero también voy a estar atacando a células que no están enfermas, a células normales. Pero, digamos, entonces, lo que se está tratando de migrar es al concepto de oncología de precisión, en donde solo pueda atacar a la célula que está enferma, entendiendo esa enfermedad del genoma. Es un concepto nuevo, un concepto revolucionario, que está empezando. Hoy, hay que decir la verdad, digamos, pacientes oncológicos que se benefician con este proceso de oncología de precisión son apenas un 15% de los pacientes, pero los que lo hacen se benefician mucho. Es decir, aquellos pacientes que se puede entender cuál es la enfermedad del genoma que tiene y buscarle una droga asociada que pueda atacar específicamente a esas células y no a otras. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando decimos, por ejemplo, cáncer de pulmón, de vuelta, es una enfermedad múltiple, que tiene múltiples orígenes. Entonces, primero hay que entenderlo bien, qué es lo que tiene mal el genoma de cada paciente, y vamos a encontrar que cada paciente de cáncer de pulmón es distinto al otro casi. Entonces, sí, una vez que entendimos cuál es el problema específico dentro de ese cáncer de pulmón, hay distintas drogas que se pueden usar para atacar al cáncer de pulmón de ese paciente A, que va a ser distinto del B, que va a ser distinto del C, que va a ser distinto del D. Pero para eso tengo que leerlo, ese genoma, entender que está mal y ver si hay una droga que sea específica para esa enfermedad. Esas drogas están en desarrollo ahora, muchas están y otras están en desarrollo y cada vez va a haber más. Por eso digo que hoy, que es un concepto revolucionario, muy específico para cada paciente, por eso se llama de precisión, es un concepto que está en evolución constante. De manera, como te digo, hoy un 15% de los pacientes se benefician, en el futuro, dentro de 5 años, esperemos que sea el 40, y dentro de 10 años esperemos que sea el 60. Y va a ser una revolución ahí. Pero por eso, ahí yo me retrotraje estos conceptos de entenderlos bien, qué es oncología de precisión, que el cáncer es una enfermedad del genoma, como definiciones claves, para entender dónde entra la biopsia líquida. Cuando nosotros tenemos que leer el genoma de un cáncer determinado para ver dónde están los errores que tiene y ver si lo podemos atacar con una droga, necesitamos hacer una biopsia del lugar donde está ese tumor, ¿no? Entonces, es una operación. uno entra con una aguja en una operación, toma una porción del tumor y después puede leer su ADN para ver dónde están los errores. Ese proceso es un proceso invasivo, un proceso que requiere una operación, una internación del paciente, puede traer las complicaciones lógicas de cualquier operación, más en un paciente oncológico que suele estar débil su organismo en muchos aspectos. Entonces, es un proceso complejo, pero necesario para entenderlo, para entender cuál es el problema que tiene el genoma de ese tumor y ver si lo podemos atacar, repito esto varias veces, ¿no? Entonces, es un proceso complejo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Hay otra forma de leer ese genoma de ese paciente y cuáles son los errores? Sí, hay otra forma que es una forma no invasiva, que es la que se está desarrollando en la actualidad, que tiene que ver con esto de poder buscar el genoma de ese tumor en la sangre. Es decir, de forma no invasiva. Eso ya no requiere una internación, no tiene las complicaciones lógicas de cualquier operación, tiene costos menores porque no tiene los costos de la internación, etcétera, etcétera. Ese es el proceso y ahí llegamos a la definición de biopsia líquida. Es poder leer el genoma de ese tumor para ver cuáles son los errores que tiene, pero con una muestra de sangre.
Ahora, la utilidad clínica hoy ya está en uso. ¿Qué perspectivas tienen?
El concepto de biopsia líquida es un concepto que se está desarrollando, ya se aplica en algunos casos, en muchos es experimental, pero como te decía, es fundamental. ¿Por qué? Porque es no invasivo, no tiene los costos de la internación, no tiene los riesgos de la internación, etcétera, etcétera. Ahora, hoy el gold standard, digamos, lo que se toma como referencia sigue siendo hacer esa biopsia. El problema que te decía es que muchas veces vos identificás cuál es el error que hay en ese genoma, le das una droga que puede ser específica para eso, y con el tiempo ese tumor desarrolla una resistencia. Entonces tenés que volver a leerlo, ver por qué tiene esa resistencia, y por ahí adecuar la droga a otra diferente para atacar el nuevo problema. Entonces eso requeriría tener que hacer una nueva biopsia de ese paciente, volver a internarlo, etcétera, etcétera. Muchos pacientes oncológicos en estadios avanzados no es factible poder hacer una rebiopsia. Es un proceso complejo, como te dije. Entonces, muchos pacientes no soportan una rebiopsia y menos hacerlo a lo mejor 3 o 4 o 5 veces en el tiempo para ver cómo evoluciona ese tumor e ir ajustando la droga. Entonces, tenemos que pasar a un concepto nuevo que sea no invasivo, que sea posible de repetirlo en el tiempo, que no traiga complicaciones, etcétera, etcétera. Eso sería como la panacea ideal para seguir esos pacientes oncológicos. Y eso es la biopsia líquida, eso es la posibilidad de, en sangre, poder seguir cómo evoluciona el genoma de ese tumor e ir ajustando el tipo de droga, etcétera, y el tratamiento que se hace al paciente. Esa es la utilidad clínica y el valor clínico que tiene la biopsia líquida. Ahora, ¿por qué es eso? Un concepto, digamos, que no, por ahí no terminé de explicar bien, es que el tumor, cuando se va rompiendo y hay células que van muriendo, liberan ese ADN a la sangre. Entonces, cuando ese ADN se libera a la sangre es cuando lo podemos detectar en sangre, ¿se entiende? Esa es la por qué tenemos la posibilidad de leer un tumor en la sangre. Aunque el tumor esté restringido en la mama, o esté restringido en el hígado, o esté restringido en el páncreas o en el pulmón, en algún momento esas células se rompen y liberan el contenido a la sangre, y ahí es donde nosotros tenemos la posibilidad de leerlo. Ahora, ¿cuáles son las dificultades actuales? Bueno, que las cantidades que se liberan a la sangre suelen ser minúsculas. Entonces, es como que nosotros estamos buscando una aguja en un pajar en la sangre, tratando de leerlo de forma no invasiva. Esa es la dificultad tecnológica, si querés, que hay hoy, que es un material escaso en la sangre y se tienen que tener sensibilidades muy, muy buenas, excelentes tecnológicamente, para encontrarlo y leerlo. Pero los beneficios son muchos, porque no tenés que rebiopsiar al paciente internándolo, sometiéndolo a una operación, si vos querés hacer el seguimiento. Entonces el paciente se beneficiaría porque vos por ahí iniciaste un tratamiento. A los 15 días tomas una muestra de sangre, podés evaluar cómo va. A los 30 días, a los 45 días, a los 120 días, vos lo podés seguir monitoreando, que eso es la gran ventaja que podría tener la biopsia líquida desde el punto de vista de la utilidad clínica.
¿Algo más que agregar sobre especificidad y sensibilidad?
Sí, solamente recalcar que el estado en el que estamos hoy, repito, es un estado experimental. En algunos casos se utiliza de última instancia en el paciente porque no se lo puede rebiopsiar y es necesario tratar de buscar cuáles son los cambios que hubo en el genoma de ese tumor para poder reatacarlo de una manera diferente. Y digamos, se toma la muestra de plasma, que al ser no invasiva tampoco es un gran problema para el paciente. Entonces la metodología después puede fallar y podría fallar todavía, pero no representa un gran riesgo para el paciente tomarle plasma y el beneficio puede ser mucho. Entonces, en términos de sensibilidad y especificidad, es donde la tecnología todavía tiene que luchar, especialmente en algunos tipos de tumores en donde libera muy poquito contenido de la sangre. Uno de los que libera menos contenido es el cáncer de mama, por ejemplo, y uno de los que más libera es el cáncer de colon. Entonces, dependiendo del tipo de tumor, también hay que ajustar todavía la tecnología, y esto significa seguirla a muchos pacientes, hacer ensayos con muchos pacientes para ir terminando de determinar por tipo de tumor y por tipo de situación de cada paciente, la adecuación de la tecnología para que tenga la mejor sensibilidad y especificidad.
Martín, vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos un montón de cosas más que preguntarte y vos seguramente un montón más de cosas para contar. Un par de minutitos y estamos de vuelta.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org.
Microscopio. Continuamos con el doctor Martín Vázquez, director científico de ERITAS.
Y aquí estamos de vuelta, Martín Vázquez, para continuar hablando sobre biopsia líquida. Quedaron un montón de cosas por compartir. Martín, ¿qué instituciones están realizando la validación del protocolo de este tipo de biopsia aquí en Argentina y en qué etapa de validación está?
Bueno, aquí en Argentina te diría creer que nosotros somos los únicos que estamos haciendo esta validación para distintos tipos de tumores. Nosotros lo estamos haciendo en este momento tratando de buscar con un panel que tiene 20 genes, una cantidad de mutaciones que ronda, no sé, a lo mejor las 100 mutaciones, en unos 20 genes claves para algunos tipos de tumores como son cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de colon. Esos son los tres que nosotros estamos en este momento tratando de validar con un panel de unos 20 a 30 genes en realidad, ¿no? Que son claves en esos tipos de tumores. Esa validación, nosotros terminamos la primera parte de esa validación que llamamos la validación tecnológica, que la hicimos con el Hospital Alemán de Buenos Aires, con el grupo de oncología del Hospital Alemán de Buenos Aires, que es un excelente grupo, que nos acompañó muy bien en el proceso, con un grupo de unos primeros 10 pacientes, a los cuales tomamos 30 muestras biológicas, que los hemos seguido en el tiempo, divididos, como te dije, en cáncer de mama, pulmón y colon. Y ahí hicimos la primera validación tecnológica, en donde vimos que la tecnología que nosotros usamos la pudimos poner a punto, le determinamos una sensibilidad mínima, vimos los problemas logísticos que podía haber de aplicar esta tecnología en un setting clínico en el hospital con los pacientes. Bueno, todo eso fue la primera etapa y ahora estamos iniciando la segunda etapa más de validación clínica, ya con una cohorte más grande de 60 pacientes, también con el Hospital Alemán, yendo ya más a la utilidad clínica que puede tener. Es decir, en la primera etapa fue una validación tecnológica en donde nuestro resultado no influía en el manejo del paciente. No tenía unos tiempos de devolución que los oncólogos lo pudieran aplicar al paciente. Simplemente nos acompañaron en validar la tecnología. Y ahora en esta segunda etapa con estos 60 pacientes queremos que el resultado que tengamos pueda volver a los médicos en tiempo y forma para ver si necesitan de ese resultado para accionar en el manejo del paciente. Todo esto, bueno, fue ya aprobado por el Comité de Ética, el Comité de Docencia del Hospital Alemán en ambas etapas y estamos a punto de empezar esta etapa con ellos.
Bien. ¿Y por qué se usa Next Generation Sequencing para realizar el profiling genómico de los tumores?
Bueno, esa es una buena pregunta, porque en realidad se necesita generar una cantidad de información que es monstruosa. Es lo que nosotros llamamos como, en inglés, como Big Data, ¿no? Es generar una cantidad de información genómica que en términos para que una persona no científica lo entienda, es una cantidad monstruosa. Digo yo, es como intentar llenar un estadio de 40.000 personas en vez de reunirse con un grupo de amigos de 5 personas, digamos, ¿no? Esa es la diferencia, o sea, la cantidad de datos que hay que generar. Entonces, la única forma de generar esa cantidad de datos masiva es usando esta tecnología de secuenciación que se llama secuenciación masiva, o en inglés Next Generation Sequencing, como dijiste vos recién, en castellano secuenciación masiva, permite obtener masiva cantidad de datos genéticos, porque como te decía, ¿por qué es eso? Porque primero, el material que hay en la sangre del tumor es escaso, entonces tenés que pensar que hay otro material circulando en la sangre genético, que es el de las células normales, que nos circula a todos, a vos, a mí, a todos, son células que se van muriendo y liberando su contenido en la sangre, y eso es mayoritario. Entonces, a lo mejor estoy buscando el 1% de todo ese material corresponde al tumor, y a lo mejor las mutaciones genéticas que yo tengo que ver en ese tumor son el 1% de ese 1%, o sea, estamos hablando de un 0,1%. Entonces, la cantidad de datos genéticos que hay que leer es masiva para encontrar esa aguja en el pajar que corresponde al tumor, identificarlo, separarlo del resto, que es el ruido de fondo de todas las células normales, y después puede decir, bueno, acá está el error, acá está el problema, encontré una droga que sirve para este problema, o no, y sigo avanzando.
¿Algún otro país en Latinoamérica está desarrollando biopsias líquidas o Argentina es pionero en esto?
No, por supuesto que afuera son pioneros, eso hay que decirlo también claramente. Son conceptos que empezaron hace un par de años y que los principales ensayos con muchos pacientes se están llevando a cabo en Estados Unidos, en Europa. Principales centros de Estados Unidos tienen estos protocolos ya más o menos establecidos. Hay que decirlo, por ejemplo, que un ejemplo de esto es hay un instituto privado en Nueva York de cáncer que es pionero mundial en la actualidad, que se llama Memorial Sloan Kettering Cancer Center, está en Nueva York, que ya lo tiene establecido como parte de su protocolo natural de pacientes oncológicos que leen el ADN del tumor desde la sangre en forma rutinaria, ¿no? Son pioneros también en este sentido. Así que hay centros en el mundo donde, en caso de que sea necesario, se lo hace de rutina. El problema con esto, digamos, es que leer el perfil de ADN del genoma de un tumor hoy está aprobado por los máximos organismos de Estados Unidos, como son la FDA, por ejemplo, a partir de una biopsia de tejido, en donde, digamos, hay que internar al paciente, operarlo, sacar un poco de tumor del lugar y de ahí leer el ADN. Eso está aprobado por FDA para ciertos tipos de tumores y para ciertos tipos de situaciones. Leerlo en la sangre todavía no está aprobado por FDA, está en etapas de validaciones. Sin embargo, a pesar de esto, hay institutos como el Memorial Sloan Kettering que ya lo hacen de rutina igual, porque saben, lo tienen validado internamente, y saben que muchos pacientes se benefician igual de este proceso. Y los que no se benefician hoy, lo que pasa es que estamos aprendiendo para el futuro. También, eso es muy importante entenderlo. Como te decía, hay un 15% de pacientes que se benefician con oncología de precisión, y vos me dirás, bueno, hay todavía un 80% que no. Bueno, sí, pero leyendo el ADN de esos pacientes, que hoy igual encontraremos que no se benefician, estamos aprendiendo hacia el futuro. Es un proceso iterativo. Es un proceso iterativo, cuanto más pacientes se sometan a este proceso y se vaya entendiendo, iteracionando y evolucionando, el número, el porcentaje irá creciendo en el futuro.
Martín, ¿algo más que quisieras agregar?
No, me parece que hemos tocado todos los temas. Me parece que, como resumen, quisiera decirte de vuelta, como conceptos claves, repetir solamente unos conceptos. El cáncer es una enfermedad del genoma. Tenemos que entender cuáles son los errores en ese genoma para poder aparearlo con un tratamiento específico. Eso es lo que se llama oncología de precisión. Hoy hay pocos pacientes que se benefician de esta oncología de precisión todavía porque no tenemos tantas drogas desarrolladas primero y no hemos entendido todos los tipos de errores en el genoma que hay en cada tipo de tumor, que son todos distintos. Entonces, tenemos esos dos problemas que van a ir evolucionando. Cuantos más pacientes vayamos leyendo sus genomas y entendiendo, más se va a ir iteracionando a la evolución y el desarrollo de nuevas drogas, más pacientes se van a ir beneficiando. Por eso es muy importante que haya programas que empiecen a establecer, leer los perfiles genómicos de los tumores de los pacientes, aunque algunos de ellos aún todavía no logremos que se beneficien, para seguir aprendiendo y entendiendo y que en el futuro cada vez más se beneficien. Hoy se hace a partir de la biopsia de tejido, que es una operación. En el futuro sería ideal que se pueda evolucionar a esta biopsia líquida, porque no es invasiva y porque permite además monitorearlo en el tiempo. Es súper importante poder monitorear ese tumor en el tiempo porque va cambiando. Con esto quiero decir, a lo mejor ahora yo leí el genoma y encontré una droga que puede hacer efecto. con el tiempo ese tumor genera resistencia de vuelta. Eso es inevitable en muchos casos. Entonces hay que volver a leerlo y volver a adecuar la terapia si hay una disponible a esa nueva error que acumuló el genoma. Entonces, en ese sentido, la biopsia líquida no invasiva va a permitir ese proceso, ¿no? Entonces hay que ir, la biopsia líquida hoy es una realidad, pero una realidad experimental que se puede aplicar a ciertos tipos de tumores, a otros todavía no tanto, y tenemos que seguir aprendiendo e iteracionando en ese camino. El futuro, digamos, es esperanzador en la medida que vayamos aprendiendo de todas estas tecnologías.
Perfecto. Muchísimas gracias, Martín Vázquez, por tu participación hoy en El Microscopio. Estamos pendientes de los avances en esto.
No, al contrario, gracias a vos. Nos vemos.